Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con un minuto, soy Sebastián Ermenger y estás escuchando Tengo Otros Datos. Muy, muy buenas tardes a todas y todos en esta cabina, cabina A de Ibero 90.9, que está caliente y aparte está llena. Qué gusto ver la cabina llena. Camila Solís, ya rompiste el micrófono. Tienes una deuda pendiente con la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás?
Hola.
Mira, por lo menos funciona.
Mira,
Camila,
si
Solís.
Me escucho. Estoy...
Rompiste el micrófono.
Híjole. La verdad no sé cómo describirte cómo estoy, porque me preocupa...
Endeudada, diría yo.
Me preocupa mucho, pero bueno, a ver, déjame tratar de solucionarlo.
Jaime Anchustegui, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Sebastián Erdmenger, un gusto estar aquí, como siempre.
Gracias, qué gusto. En este día importante, ¿no? Día importante, sobre todo en temas judiciales. Se está moviendo la reforma judicial, que al parecer... Pues nos vamos enterando que no estaba tan lista y tan bien armada.
Que no estaban tan de acuerdo, al parecer, ¿no? Ya hubo un regaño por ahí de la presidenta a los coordinadores en las cámaras de Morena. Día de huracán también,
Día de
Sebastián.
Huracán, ¿sí?
Un abrazo a todos allá en Florida por el paso tras el paso del huracán Milton. También estaremos hablando de eso. Y pendientes.
Sí, pendientes. Agenda.
Una hora más. Se retiró Rafa Nadal. Estamos tristes, Sebastián.
Vamos a hablar de todo eso. Sí, se retiraron varias leyendas. Al parecer Andrés Iniesta también, según yo, llevaba 20 años en el retiro, pero también se retira hoy del fútbol
en algún rincón de Asia estaba jugando. Mira. Y entonces todavía no lo contaban como retiro.
Bueno, pues cuéntenos cómo van viviendo este jueves 10 de octubre. El 55-529-2599 es el teléfono en cabina. También funciona como WhatsApp o al arroba Ibero99FM, tanto en Instagram como en X. A mí personalmente me lees en arroba ErdmengerMX. Vamos ahora sí con el resumen de noticias nacionales.
Hoy.
Con 4 votos contra 3, el Consejo de la Judicatura decidió desacatar las suspensiones que le ordenaban frenar el cumplimiento de la reforma judicial y acordó entregar al Senado las listas de juzgadores para la elección. La JUFED condenó el acto, argumentando que la decisión se tomó sin un diálogo con las personas directamente involucradas. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que policías municipales detuvieron a Carlos Armando N., presunto responsable del homicidio del cineasta Víctor Muro Velázquez. La Academia Sueca declaró a la escritora surcoreana Han Kang como ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024. Kang es la primera surcoreana que recibe este galardón y la más joven en la lista de premiados de los últimos 37 años. El tenista español Rafael Nadal, de 38 años, anunció su retiro profesional tras concluir su participación como representante de su país en la Copa Davis, que se llevará a cabo del 19 al 24 de noviembre.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Me da mucho gusto saludar en la línea, tengo otros datos, a Tito Garza Onofe, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tito, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Erminger.
Hola, ¿qué tal, estimado? Buenas tardes, todo bien, por fortuna.
Qué bueno, gracias por tomarnos otra vez la llamada para tratar de entender qué está pasando, porque ahora pues los que estaban de acuerdo ya no están tan de acuerdo. El Consejo de la Judicatura Federal aceptó entregar todas las listas de jueces magistrados para poder llevar a cabo esta elección. El JUFED dice que cómo es posible esto, y ahora el Consejo de la Judicatura está desacatando suspensiones de los jueces. Explícanos, pues, qué está pasando en México, Tito, por favor.
Claro que sí, con mucho gusto. A ver, mi estimado, creo que lo primero que hay que mencionar es que sí me parece que es un hecho inédito, ¿no?, que el propio Consejo de la Judicatura, es decir, el órgano de administración judicial, quienes se encargan de velar por la independencia, adscripción geográfica de las personas juzgadoras en este país, haya puesto a votación si hacerle caso o no a un a un recurso que viene propiamente de un juicio de amparo. Sí. Eso es algo excepcional. Eso de entrada va a estar difícil que lo pueda explicar porque son cosas nunca antes vistas, ¿vale? Entonces vamos sobre tientas y vamos viendo un poco qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la política está ganando propiamente el terreno al derecho. Imagino que porque actualmente la integración del Consejo hay prácticamente dos bloques, ¿no? Uh-huh. De aquellos personajes afines al oficialismo, como sería el profesor Bernardo Batis o la consejera Celia Maya, que intentó ser gobernadora por Morena en Querétaro, ¿no? Exacto. Pues bueno, esas personas pues ya están más bien en una lógica de accionar cualquier dinámica que pueda ayudar a la implementación de la reforma. Uh-huh. En ese sentido, distintas personas se han amparado, tanto juzgadores como ciudadanos en lo general, que han podido llamar la atención respecto a las improcedencias, ilegalidades, a ciertos requisitos que no se apegan a la legalidad de la reforma judicial. En ese sentido, una de estas suspensiones es para detener el proceso, ¿no? Y al Consejo de la Judicatura se le ordena que coadyuve o que no hace propiamente el listado de cuántos jueces existen, cuántos se han retirado, cuántos se van a retirar, para que el Senado pueda pues hacer este procedimiento de la elección popular, ¿no? En ese sentido, el bloque en el Consejo de la Judicatura afín a Morena y al oficialismo, pues propuso que antes de acatar una resolución, ¿no? Como suele ser en un escenario ideal, se pusiera a votación, ¿no? Y esa votación pues se llevó a la sorpresa de que fueron una mayoría de consejeros y de consejeras las que dijeron que se tenía que ignorar, que se tenía que desacatar, y que el Consejo, como es un órgano colegiado, no es precisamente algo que Norma Piña, como presidenta del Consejo y como presidenta de la Corte, tenga un voto de calidad o demás, pues quedó en una minoría, y en ese sentido el Consejo de la Judicatura pues está en franca desacato de una suspensión de amparo, y parecería que ya las suspensiones de amparo en este país se ignoran con una mano en la cintura.
Que eso es importante también aclarar, porque puede haber confusión, ¿no? Sobre todo si unimos algunos eventos que han sucedido en la semana, la reunión primero de la ministra presidenta con las cúpulas de Morena en el Senado y también con la secretaria de Gobernación, y de ahí pasa esto, pareciera o se podría interpretar por la gente que chance Norma Piña estaba ya cediendo, pero esto no es así, ella votó en contra, ¿no?
Sí, yo creo que esa es una interpretación errónea. Me parece que al final del día lo que vimos en el Senado con las fotos de Noroña con Piña, ¿no? Pues me parecería que es un mínimo de un resquicio institucional. Y de
que eso es impresionante, ¿no? Que sea nota que se junten, pues habla de la falta de salud republicana que teníamos.
Totalmente, mi estimado. En eso no podría estar más de acuerdo. O sea, sí es algo sorprendente, ¿no? De ver estas fotos y verlos sonreír y tomarse un café y demás, algo que históricamente ha sucedido, por lo menos desde que existe propiamente la Constitución del 17, de ese diálogo y de ese sano. Diferencias, claro, sí, pero parecería que hoy Norma Piña encarna todo lo que no está bien para el oficialismo. Entonces, yo creo que esa interpretación de decir que Norma Piña está cediendo, en absoluto, me parece que al contrario, que hay consejeros en particular de la judicatura de un órgano colegiado que sí, que en efecto, sí están muy cercanos al oficialismo. Hoy mismo, Adán Augusto, como en el Senado, pues vino a verbalizar que él tuvo que ver y que él habló con distintos consejeros para que la lista de personas juzgadoras que van a ser, que van a integrar el sorteo para ver quién se va a quedar sin trabajo o no durante la próxima elección de jueces, pues él tuvo que ver. Entonces, sí, más allá de entender esto que funciona como una lógica de una sola persona, que Norma Piña controla el Consejo y la Corte, lo que estamos viendo aquí es que claramente ya hay una ruptura y muchos quienes integran el Poder Judicial, pues creo que están más bien, antes que velando por la institucionalidad y por la certeza de una institución, están velando pues por su propio beneficio personal, ¿no?
Tito, te saluda Jaime Anchustegui, muy buena tarde. Yo te quiero preguntar sobre la Suprema Corte, porque con la noticia del Consejo de la Judicatura en desacato, tenemos ya al propio Consejo, tenemos al Senado en desacato, tenemos a la Cámara de Diputados en desacato. Entonces, ¿qué nos queda? Porque aunque la Suprema Corte encuentre algún mecanismo para echar para atrás la reforma judicial, ¿qué garantía tenemos de que el Congreso, el Senado y las autoridades, sobre todo el gobierno federal, van a acatar lo que diga la Corte?
tenemos también al INE, que no se nos olvide, sí. Tenemos al claro. INE, o sea, sí, en efecto, lo que dices, de todos los niveles de gobierno, ¿no? Hasta los estados de la República, que también se emitió por ahí. Hay cerca de 70 suspensiones que han ido en todas las direcciones, ¿no? Es una muy buena pregunta en el sentido, Jaime, que parecería que vuelvo con lo que dije en la primera pregunta, en donde por las mayorías, por el arrastre que tiene el actual gobierno popular, el arrastre popular, pues parecería que la política ha orillado por completo al derecho, ¿no? En ese sentido, yo creo que al ignorar estas suspensiones, ¿qué es lo que podría pasar? O sea, eso creo que es una pregunta frecuente. Si tú ignoras una suspensión, uh-huh. imagina que tú tienes un caso en tribunales, tienes una sentencia que va en contra de ti, una sentencia de lo que quieras, ¿sabes? Civil, penal, de alimentos, de divorcio, etcétera, mercantil, tal. Si tú no la cumples, el último botón que se tiene para la ejecución de esas sentencias es la fuerza pública, ¿no? Es la fuerza pública a que a ti te detengan, te hagan obligar, te hagan llevar a la cárcel por estar en desacato, porque estás cometiendo un delito, ¿no? Al no cumplir todo un procedimiento. Pues lo que pasa aquí es que la fuerza pública pues también depende del poder político, ¿no? Y el poder político claramente no va a colaborar con el poder judicial para que se cumplan esas sentencias. Entonces yo creo que se ha ido allanando un camino, mi estimado, que claramente nos da muestras que a pesar de que la corte sentencie, eche para abajo, encuentre alguna forma técnicamente y técnica y sólidamente desde lo jurídico para echar abajo esta reforma más bien de corte político, pues yo creo que ya están las pruebas de que tampoco pasa mucho, las instituciones siguen funcionando en normalidad. Creo que es una muy mala señal, pero sí creo que eleva el costo, ¿no? Sí eleva el costo a una presidenta que dice que ella se actuará como una demócrata, que se respetará la voluntad. Pues lo que estamos viendo aquí es que si ya se están ignorando sentencias de jueces de primera, de segunda instancia, no creo que ignorar una de la Suprema Corte, que va a tener toda la atención mediática, que vamos a leer, que vamos a discutir las votaciones y demás, se puede ignorar tan fácil como una suspensión. Ahora bien, es una suspensión, no es una sentencia, ¿vale? Una suspensión es parte de de un procedimiento dentro de la sentencia, es algo para detener el estado de cosas, y este tipo de suspensiones no es que sea normal que se ignoren, sino simple y sencillamente es que ignorar ya una sentencia de la Suprema Corte, creo que es palabras mayores. No digo que no se atrevan, simple y sencillamente creo que puede elevarse el costo político.
Y en ese costo elevado, ¿cómo quedaría el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Crees que haría un cambio en ese sentido? Hemos visto también ciertas discrepancias con Morena, por lo menos en la Cámara de Senadores. Tito, ¿ves posible que la presidenta diga, sabes qué, esto es demasiado, demasiado costoso, es un riesgo a caer en una crisis política que el país no ha visto y mejor vámonos tranquilos?
A ver, es una pregunta interesante, jugando un poco al oráculo, sí. Viendo más bien con cierta prevención.
Pues ya es de lo poco pregunta. Que nos queda, Tito, el oráculo.
Sí, exacto, no, ya derecho se ha convertido más bien en una disciplina de ciencia ficción, sí. O sea, tampoco hay mucha certeza de lo que pueda pasar, pero sí creo que la presidenta, más allá del discurso de las leyes secundarias, que también son terribles, victorias, sí. Sí ha dado varias señales, despresurizó el tema de los juicios políticos. ¿Se acuerdan que cuando empezó la Corte a analizar esto, salió Gutiérrez Luna y unos diputados de los más radicales diciendo que los iban a interponer un juicio político a todos los ministros para que no llevaran a cabo estas acciones, ¿no? Bueno, ahí salió la presidenta y dijo que no era la vía correcta el juicio político, que ellos son demócratas, ¿no? Ahora que estamos con la discusión de las leyes secundarias, que hay toda una controversia en torno al comité de especialistas que van a hacer un primer filtro para ver quién va a llegar a las boletas, había propuesto el Senado ya que fuera un veto absoluto, ¿no? Pues ahora dijo la presidenta que no, que tendría que tener autonomía en sus comités técnicos, que al final son los que van a armar las listas de la reforma judicial para la elección popular de jueces. Creo que ahí hay señales, creo que ahí hay señales en donde sí ha cambiado mínimamente el tono del expresidente López Obrador, que decía que no iba a pasar en sus términos, que conforme iban apareciendo ocurrencias como los jueces sin rostro, la tómbola, sacar 8 de promedio en la carrera, lo iban metiendo y no había manera de quitarlo. Entonces, me parece que si esto llega a la corte, si esto se discute de manera seria, si esto deja en evidencia, que yo creo que es claro, que tampoco hay mucho margen para decir que esto se ha hecho en apego a derecho, la ley es contradictoria, la reforma es contradictoria, lo de Yunes no hay que olvidar, el procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un campo de cultivo para entender que una salida política medianamente sensata es que la propia presidenta de la República entienda que la mejor manera de respetar la legalidad y el proceso constitucional, del cual no se cansa de repetir que es una demócrata, sería entendiendo que hay cosas de esa reforma judicial que son francamente ilegales y que son claramente una afrenta al Estado de Derecho.
Algunas de esas cosas en el momento de la discusión legislativa, muchos o algunos diputados y diputadas de Morena y legisladores pues mencionaban, todo se va a resolver en las leyes secundarias, ya las tenemos, Tito, ¿cómo las ves? ¿Nos dan luz o más bien nos complican más?
No, yo creo que tenían una oportunidad importante y yo creo que no tienen ni idea de lo que están poniendo en las leyes secundarias. Las leyes secundarias están contradiciendo la propia reforma constitucional y las leyes de secundarias tan solo se enfocaron en las electorales. O sea, faltaría la más importante, que es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esa no la han tocado y esa es la que habla propiamente de todas las minucias al momento ya de ejercer el cargo de la retirada, del cargo de las renuncias, de todos los nuevos sueldos, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que están ahorita haciendo es solamente la cuestión electoral, y la cuestión electoral creo que sí nos da una prueba pues de que son leyes mal hechas, con prisa, que la firma la presidenta de la República, que ella es propiamente la que está aceptando esto. Entonces eso de incidir en la ley secundaria, pues yo creo que va a pasar, o por lo menos si dan los tiempos, las leyes secundarias sí se pueden impugnar de forma mucho más sencilla que las reformas constitucionales, ¿no? Entonces, estas leyes secundarias que de entrada están modificando un proceso electoral que supuestamente ya está en marcha, desde que entró en vigor la reforma judicial en septiembre pasado, cuando el presidente López Obrador, este proceso electoral ya arrancó, pues estas leyes secundarias están modificando ese proceso electoral que la propia Constitución lo prohíbe. Entonces lo que estamos viendo aquí es que estas leyes secundarias están causando pues más problemáticas, más enredos, y al final quien está pagando las consecuencias pues claramente no solamente van a ser las autoridades encargadas, como es el INE, que en este momento no tiene ni pies ni cabeza con la redistribución, con lo de las campañas, con el financiamiento, etcétera, etcétera, y en un segundo momento pues los involucrados, ¿no? Si tú quieres ser juez y te quieres postular, pues no tienes ninguna certeza de que este proceso va a ser algo sensato, algo legal, transparente, ¿no? Y en un tercer momento, pues yo claramente ya la ciudadanía, las víctimas, aquellas personas que acceden al sistema de justicia, que van a ver que la elección popular de jueces no va a resolver absolutamente nada.
Tito, con la decisión de ayer del Consejo de la Judicatura, ¿muere la resistencia de los jueces? Porque aunque ya se expresaron a través de un comunicado su enérgico rechazo a la determinación, los jueces lo que pueden hacer es emitir amparos, dejar de trabajar, suspensiones que nadie está acatando. ¿Qué le queda a esta resistencia?
Creo que lo que estamos viendo en estos meses y en estas semanas es más de una carrera a largo plazo, ¿no? Parecería que hay días en donde se fortalece el Poder Judicial, ¿no? La semana pasada en la Corte, con lo de la consulta, ese contundente 8-3, ¿no? De los tres ministros del oficialismo, como es Lenia Batres, Esquivel y la ministra Loreto Ortiz, ¿no? Pues ahí yo creo que va habiendo vaivenes, ¿no? Hay veces que avanza, hay veces que retrocede. Lo de ayer, en definitiva, sí me parece que desde el Consejo de la Judicatura es una mala señal, y los consejeros que votaron a favor de esto pues tendrían que dar la cara a su gremio, porque ellos están ahí para la defensa y la institucionalidad del gremio. Entonces, en este tema en particular, yo sí creo que es una batalla perdida para muchos de los colectivos y de las personas que integran estos frentes de oposición a la reforma judicial del propio Poder Judicial. Pero me queda claro que seguirán interponiéndose amparos, la Corte tendrá la última palabra para el tema de las controversias, de las acciones. Me parece que Guanajuato ya fue uno de los primeros estados de la República que va a interponer un recurso ante el que ya interpuso un recurso, el PAN, la oposición como tal. Entonces, hay varias vías, ¿no? Lo que vimos ayer es un retroceso, sin duda, pero no creo que sea ya la derrota absoluta del gremio judicial que está en contra de esto.
Tito Garza Onofre, siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias.
No, que tengan buena tarde y gracias por la invitación.
Gracias, Tito.
Que estés muy bien, Tito Garza, investigador del Instituto de Jurídicas en la UNAM. Vamos a una rola. Esto es Shibuya de Free Nationals. Y regresamos a Tengo Otros Datos. Vamos a ver qué está pasando en Florida. Regresamos a Tengo Otros Datos.
El país en que habitamos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Milton fue portada internacional ayer, hoy también, tras su paso por la península de Florida. Tocó tierra ayer por la noche, cerca de las 7 de la tarde, hora de México, en Cabo Siesta, allá en Florida, muy cerca de Tampa. Ana Laura Citalán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien.
Qué bueno, cuéntanos el reporte, qué ha pasado, qué datos tenemos ya en esta 1:24 cuando ya empiezan a salir más datos. Entiendo que el huracán ya pasó y ahora es el momento, como diría Gloria Trevi, del recuento de los daños.
Sí, pues el Centro Nacional de Huracanes ya informó en su último reporte que el huracán Milton se encuentra en la categoría de ciclón posttropical, pero pues mantiene la fuerza de un huracán. Entonces también pues las autoridades han recomendado a quienes permanecen en las zonas de alto riesgo que tomen precauciones extremas, que pues saquen fotografías para identificación en caso de emergencia y también porque como se ha intensificado a categoría 5 con vientos que sostienen los 270 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 325 kilómetros, las personas han estado resguardando. También ya hemos visto como que figuras importantes, en este caso Joe Biden e incluso el gobernador de Florida, han hecho un llamamiento a la población para que no salgan de sus casas. E incluso el expresidente Donald Trump hizo un video con su esposa Melania lamentando la situación que está pasando Florida actualmente. Se reportan oleajes de entre 3 a 5 metros de altura y las rachas de viento están hasta 150 kilómetros en la costa de Yucatán. Y también, aunque el huracán se ha alejado de las costas mexicanas, como ya mencionabas, también va a la costa de Florida, que incluyen las zonas de Tampa, San Petersburgo, Sarasota y Fort Myers, y se está desplazando hacia el oeste. También durante el miércoles a lo que es hoy jueves, dejaron al menos 10 muertos, 5 en el condado de San Lucie, 3 en Volusia y 2 en Pinellas, según las autoridades locales, y más de 3.3 millones de personas se han quedado sin electricidad a causa del ciclón. En Nueva York desplegó 81 profesionales y 4 caninos, al igual que otros estados como California, Illinois y Texas, que han desplegado recursos esenciales para ayudar a la recuperación de Florida. Y pues también se han desplegado 20 millones de comidas y 40 millones de litros de agua que se han entregado a personas que han sido afectadas por este huracán.
Impresionantes las imágenes que vimos, ¿no, Sebastián, Analau? Ahorita el huracán ya está en el Océano Atlántico, lo peor ya pasó, pero vemos estas imágenes de inundaciones increíbles, de coches que acaban en las canchas de fútbol americano, de personas atrapadas en sextos pisos sin poder salir por los niveles tan altos del agua. Han sido imágenes muy duras, sobre todo porque creo que en Estados Unidos hay como esta cultura de grabar todo. Sí. Y entonces las personas que se quedaron subieron unos videos a redes sociales impresionantes. Vi, por ejemplo, el caso de un señor que se hace llamar el Teniente Dan, que se quedó en su barco, un velero chiquitito. Él decía que la mejor forma de pasar un huracán era en un barco, que si el agua subía, el barco subía. Y le vimos las imágenes del Teniente Dan a medio huracán, una cosa impresionante.
Sí, otro caso que también llamó mucho la atención fue un ciudadano puertorriqueño que literalmente pues abrochó su casa, puso cintas por toda la casa y las enterró a la tierra para que no se levantara. Pues distintas formas de cómo la gente se protegió en un fenómeno meteorológico que tuvo muchos días de anticipación para llegar. En México tocó, bueno, no tocó tierra, pero pasó muy cerca de Poseidón, de ahí de la costa de Progreso en Yucatán. El lunes fue cuando pasó por Yucatán y fue hasta ayer en la noche que tocó tierra en Florida. También llamaba la atención de muchos meteorólogos la zona de inicio del huracán, que fue dentro del Golfo de México. Usualmente se forman estos ciclones, estos huracanes en el océano y de ahí entran al Golfo de México, lo cual habla también de las distintas temperaturas que han aumentado en la zona del Golfo a causa de la crisis climática. Pero sí, las imágenes, aquí tengo abierto el New York Times, el estadio de las Rayas de Tampa,
sí, ¿qué tal el techo?
El Tropicana Field, que también parecía techo de tela, la verdad, parecía techo de boda, pero completamente sí, destruido el techo del estadio Tropicana Field allá en San Petersburgo, Florida. Pues estaremos pendientes también de si se van sumando más daños, de cuantificar los daños, de los daños, las víctimas mortales, que lamentablemente ya decía San Alau, suman 10 en Florida.
Sí, y también el tema de la electricidad, ¿no? Que ya también sí, mencionaban sí. Alau. Ahorita estoy, es una página que se llama poweroutage.us, que te dice exactamente qué porcentaje de las... De las casas, de los comercios que tienen un contrato de electricidad, tienen servicio de luz actualmente. Por ejemplo, en el condado de Highlands, de 65,800 casas o comercios que hay, 63,000 no tienen electricidad. O sea, es impresionante, está apagada toda esa zona. Las imágenes de todo el centro, sobre todo de la península de Florida, con muy poca electricidad, con muchísima agua, y esperaremos ahora a ver la información oficial de las autoridades de Estados Unidos.
Sí, y también la respuesta del gobierno, tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, en la recuperación y la reconstrucción de los daños, entendiendo que estamos a 3 semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Electoral.
Estamos a nada de las elecciones. Digo, parece difícil que mueva la brújula política, entendiendo que Florida es un estado no de los llamados columpios, un estado que probablemente se pintará de rojo republicano. Y
pero
que
tuvo su momento como columpio, Florida.
Sí,
¿no?
Tuvo su momento como columpio.
Demócrata. ¿Sí? Y bueno, sería interesante una oportunidad para el gobierno de Joe Biden de ganar unos votos para Kamala Harris.
O de perderlos
o
también.
De perderlos,
si es que la respuesta
que suele ser
a la catástrofe es lo más común, ¿no?
Y será interesante también comparar las respuestas de dos gobiernos que ya están acostumbrados a reaccionar ante fenómenos como este y que solo estuvieron a una semana de diferencia, como lo es el huracán John en las costas de Guerrero y por supuesto Milton en Florida.
Y sin olvidar que
Elena
dejó cerca de 200 muertos
en Estados Unidos,
en sí, Carolina del Norte y demás, ¿no? Tuvo menos reflectores, pero también una tormenta durísima. Ana Lau, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Vamos a un corte. Estás en Tengo Otros Datos. Regresamos a seguir analizando lo que pasa en la agenda internacional.
Volvemos a Tengo Otros Datos. En los derechos humanos,
cuentas claras.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos cuando es la 1:33. Ana Limón, titular de la sección Cuentas Claras aquí en Tengo Otros Datos de los jueves, platicó hace un par de semanas con Mauricio Meshulam. Usted lo conoce y lo conoce bien, internacionalista de la Ibero, profesor del Departamento de Estudios Internacionales, experto en mediación, paz y negociación. Platicó con él sobre la situación política de cara a las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Escuchemos la conversación que sostuvieron.
Pues estamos a 5 semanas más o menos, Mauricio, de la elección en Estados Unidos y sin duda estas elecciones han sido pues particularmente inusuales, empezando porque un candidato se baja de la campaña y pues entra la vicepresidenta Kamala Harris como candidata, pero además de eso ha tenido otros tintes, ¿no? Uno de ellos ha sido pues esta característica de violencia política y claramente se ve con que el candidato, el expresidente Donald Trump, ha sido ya objeto de pues 2 intentos de asesinatos. Y pues vemos esa magnitud de lo que esto significa en un país como Estados Unidos, ¿no? El que 2 veces un candidato haya sido objeto de un intento de asesinato, pues no es menor cosa. Y es por eso que hoy me gustaría que habláramos sobre eso, sobre la violencia política. Mauricio, ¿se trata de una nueva ola o una tendencia de violencia en Estados Unidos? ¿O cuáles dirías que son los factores que han generado lo que hoy estamos viendo en ese país?
Hola Ana, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Ibero 99. Mira, quienes monitoreamos este tipo de temas normalmente, pues es un trabajo que hacemos todos los días, no nos esperamos a que brinquen las noticias y que por lo tanto sean objeto de cobertura mediática. Lamentablemente, esta es una tendencia que tiene muchos años, podríamos decir, en los dos espectros de los grandes polos, a partir de una serie de procesos de radicalización. Sí tenemos que decir, y no es una especie de sesgo, ni mucho menos, simplemente son datos, porque todo esto se mide, todo esto se evalúa a partir de estadísticas, a partir de frecuencia de eventos, etcétera, que en el extremo de la derecha, estamos hablando de personas con ideas desde supremacistas blancos, grupos neonazis, grupos conspiracionistas, pero así de extrema derecha, el número de incidentes es bastante más importante que en la extrema izquierda. Pero eso no significa que en la extrema izquierda no los haya, también los hay. Y aquí lo que vemos es cómo este entorno altamente polarizado, pero no solamente polarizado a nivel yo te insulto en las redes sociales y tú me insultas de regreso, o a nivel falta de posibilidad de encontrar puentes o canales de diálogo, sino algo mucho más fuerte que ya se torna en la decisión de llevar a cabo actos violentos. En estas dos ocasiones vemos personas que se ubican más en el espectro de la izquierda que toman la decisión de actuar en contra de Donald Trump. Ahora, si revisas tú los datos, parte de la estadística tiene que ver con esto, y déjame pasarte simplemente esta información. 10% de electores en Estados Unidos, fíjate, qué alto nivel, 10% de electores, o sea, tendrías que decir aproximadamente 15 millones de personas, consideran que la violencia está justificada con tal de que Donald Trump no llegue al poder. Y del otro lado, 7% de electores consideran que Donald Trump debería ser reinstalado en el poder a través de la fuerza. Esto es elevadísimo. Y ya cuando mides el electorado en general, 15% de estadounidenses consideran que la violencia política está justificada. Es un monto verdaderamente elevado, es un monto muy preocupante, insisto, en ambos espectros de la, de la, del panorama político, más cargado en la extrema derecha por la frecuencia, pero definitivamente es un fenómeno que tiene muchos años de preocupación. Entonces, sí, lo que vemos ahora mismo es como las últimas manifestaciones de esta tendencia. Pero vemos cómo, por ejemplo, con todo la propagación de la idea de que hubo fraude electoral en 2020, con todo lo que ocurrió durante alrededor de ese periodo, y ojo, lo que puede ocurrir ahora mismo, no podemos quitar el dedo de esta llaga. Lo que puede ocurrir ahora mismo, imagínate tú en una elección tan cerrada como la que nos enfrentamos entre Donald Trump y Kamala Harris, imagínate que pues Donald Trump siga diciendo que existe fraude electoral o que existe una conspiración en su contra. O sea, el entorno verdaderamente es delicado.
Sí, claro, y incluso en el debate le preguntaban, en caso de que llegue a perder, ¿lo aceptaría? Y no dijo un rotundo sí, ¿no? Ya toda la. Pero bueno, y ahorita lo que estás diciendo, Mauricio, es, pues tenemos una aparente, pues no sé si decirle ironía o contradicción, y es que ha sido el mismo Donald Trump quien, con sus discursos de odio, con las teorías de conspiración, entre otras, incita de manera indirecta o directa a la violencia. ¿No? Ejemplo perfecto pues es los hechos del 6 de enero, pero es él el que ahora es el blanco de esta violencia. Ya más o menos lo explicabas, pero ¿qué lectura le das a esto?
Es que mira, aquí lo que hay que entender es que esto se da a partir de una serie de procesos de radicalización y así como nosotros en relaciones internacionales siempre hablamos de niveles de análisis, tú puedes pensar en estos procesos de radicalización por lo menos en tres niveles: a nivel social, a nivel organizacional y a nivel individual. ¿no? Porque siempre de las personas que optan por la violencia política, solamente un puñado de ellas lo llevan a cabo, ¿no? Como estos atacantes de Donald Trump. Pero cuando tú tienes un entorno social tan polarizado, o bien miembros de determinadas organizaciones, o bien tú eres un individuo que pasas por ese proceso de radicalización, la violencia se puede manifestar. Y el proceso consiste esencialmente, no podríamos hacer una clase completa, pero esencialmente así el resumen corto es bien, es un objetivo. Hay determinado número de personas que, como dice Fatali Mukadam, suben un paso en la escalera y luego suben otro paso en la escalera y luego suben otro paso en la escalera y optan por la decisión de cometer el acto violento. Entonces, ¿por qué en este caso es Donald Trump el objeto? Y podría ser en muchos otros sentidos, otro tipo de ataques, ¿no? En este caso lo que se manifiesta son personas en el extremo de la izquierda, en ese extremo de ese porcentaje que te dije de 10% de electores que consideran que la violencia está justificada con tal de que Donald Trump no llegue al poder, este pequeño puñado de personas que van subiendo la escalera al grado de decir yo tengo que hacer una diferencia y la única forma mediante la cual yo puedo hacer una diferencia es yo atacando y no me importa lo que me pase a mí en lo individual. Este será un servicio porque las personas se convencen que lo que están haciendo es un acto moral y esto les digamos les justifica la acción. Insisto, en los dos lados de extremo, ¿no? Entonces aquí tienes pues es un poco por ahí va la explicación desde la perspectiva de psicología
social. Sí, y pues ahora también regresando pues a Donald Trump y su manera de moverse, su narrativa y cómo va moviendo pues estas aguas de odio y por ejemplo en el caso de esa teoría de conspiración que salió a decir que los haitianos comen mascotas, en este proceso electoral se ha visto o cómo se está viendo los efectos de esos discursos o esas teorías conspiracionistas que Donald Trump está pues saliendo a decir.
Pues sí, mira, creo que acá lo importante es comprender que estos son procesos que también tienen un largo plazo y se van estudiando a lo largo de muchos años. Por ejemplo, justo el tema que tocas es muy interesante porque nos mete en el tema de las teorías de conspiración y Casus Stein nos enseña que las teorías de conspiración se dan como en cascada, o sea, en cadenas. El mayor predictor para que tú creas en una teoría de conspiración es tu creencia previa en una conspiración previa. Entonces, si tú revisas el caso de Trump, él viene manejando teorías de conspiración de hace mucho tiempo. Entonces, piensa, por ejemplo, desde cuando gana Obama, cómo decía que Obama no era estadounidense, sino que él había nacido, no era musulmán y que no había nacido en Estados Unidos. Y siempre además se mantiene diciendo Barack Hussein Obama, porque repite siempre ese nombre para hacer la asociación. Ya después, pasado el tiempo, en 2016 acusó a los demócratas de fraude electoral, aunque él ganó. Él ganó, dice, pero la única razón por la que Hillary Clinton ganó más votos que yo, porque recuerdas que el voto
sí, el
popular,
voto popular.
Fue Hillary Clinton. Ok, claro. La única razón por la que Hillary Clinton ganó más votos que yo es porque alteraron las máquinas y se pusieron a votar votantes inmigrantes, ya desde entonces, 2016, que no tenían derecho a voto y que votaron. Luego vienen todas las teorías de conspiración acerca de la fiscalía que se hizo en su contra, acerca de los procesos de impeachment, que hubo dos, y todo se viene manejando desde mucho tiempo atrás. Y entonces, después de todo eso, viene la idea de que se cometió fraude electoral en 2020, las personas tienden a creer que existe esta conspiración si ya lo creían de manera previa. Y entonces le es fácil generar un eco importante. Sí es muy importante entender que entre el electorado republicano, 7 de cada 10, o sea, 70% de electores republicanos consideraban que se cometió algún fraude electoral de una manera u otra. No todo mundo apoyaba los métodos que utilizaba Donald Trump, pero sí eso te genera una base de credibilidad suficiente como para seguir alimentando esta cadena o esta cascada.
Una bola de nieve, ¿no?
Claro, y entonces ahora mismo una nueva teoría de conspiración sería: están conspirando para cometerme un nuevo fraude electoral y la posibilidad de no reconocer su derrota ante las elecciones actuales y cómo esto puede generar un entorno en el cual puede haber violencia política de distinta índole.
Y claro que el caso más mediático, más sonado, pues es este de Donald Trump, pero ¿qué hay, por ejemplo, en contra de otros funcionarios que quizás no suene tanto y menos acá?
No suena mucho acá, pero sí existe y ese es bien importante comprenderlo. Te voy a poner un ejemplo. En 2020 hubo toda un plan que fue desmantelado para secuestrar a la gobernadora de Michigan, gobernadora demócrata, por parte de grupos de extrema derecha, porque en Estados Unidos existe un número muy importante de grupos que se arman, son milicias que entrenan y se arman, y esto te mete en un tema bien interesante a estudiar, pero muy difícil de afrontar para la sociedad estadounidense. Estás hablando de toda la teoría del reemplazo, ¿no? De la idea de que estos inmigrantes o bien otras razas están reemplazando a la raza blanca. O esto también se conecta con el genocidio de la raza blanca, genocidio entre comillas. Como la raza blanca es cada vez proporcionalmente más chica en Estados Unidos o menos grande, si lo quieres ver así, entonces significa que la raza blanca está paulatinamente muriendo debido a todas estas otras razas de inmigrantes que están llegando. O bien la teoría aceleracionista, que esa es muy delicada, que parte de la idea de que va a haber una guerra civil. Viene el enfrentamiento, es inevitable que viene la guerra civil. Entonces lo que tenemos que hacer es acelerarlo. En la medida en que lo aceleremos, mejor lo afrontamos. Entonces se trata de milicias, se trata de grupos que se arman y que sí tienen planes reales en contra de diversos funcionarios, personalidades de medios de comunicación o bien funcionarios, personas prominentes dentro del sector demócrata. Y de manera menor también existen estos elementos en el otro espectro, que es en el espectro de la izquierda. Sí creo que es importante considerar que estamos hablando de un entorno, esto ya es un ecosistema. Y si es, digamos, si quieres tú, incentivado por redes sociales, pero no se limita a las redes sociales. Estás hablando de algo mucho más profundo que viene de mucho tiempo atrás y que donde se han cometido actos violentos de distinta índole, desde atentados terroristas como la explosión del edificio de Oklahoma, o bien atentados en contra de sitios percibidos como, no sé, como espacios de inmigrantes, aunque no necesariamente lo sean. Por ejemplo, el atentado en contra de el Walmart de El Paso, Texas. O sea, ¿por qué? Pues porque era un lugar muy asistido por mexicoamericanos o por, según indicaba el atacante, por inmigrantes, o en contra de sinagogas, o en contra de, por ejemplo, estos spas de uñas de mujeres chinas. Entonces, esto se vuelve como un entorno en donde ese tipo de violencia comienza a facilitarte hasta otro tipo de violencia, como los intentos de asesinato de Donald Trump por parte de personas que proceden de la izquierda.
Claro, y bueno, ahorita que lo pones, hace poco escuchaba y recomiendo a todas las personas que nos escuchan un podcast de The Daily que daba el contexto de dónde viene esta idea de que los haitianos comen mascotas. Y está mucho en esa parte de la teoría del reemplazo y cómo ha sido Springfield un lugar pues de mucha migración, especialmente haitiana. Pues Mauricio, se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y explicado esto. Y pues falta poco para el 5 de noviembre y pues tendremos que estar viendo muy atentamente qué sucede en nuestro país vecino.
Por supuesto que sí, estaremos monitoreándolo. Muchas gracias por la invitación y encantado de colaborar con ustedes y con Ibero 99, como siempre.
Muchas gracias.
Gracias, Ana.
Ahí la conversación de Ana Limón con Mauricio Meshulam. Nosotros vamos a otros temas porque, pues sí, la nota del día.
Estamos de luto, ¿sabes? Estamos de luto.
Estamos de luto, sí, la verdad es que estamos de luto porque se va uno de los grandes, Jaime, se va uno de los históricos, que la verdad es que hay que decir, tuvimos suerte de vivir en una generación en la que convivieron leyendas como Roger Federer y como Rafita Nadal.
Y como Novak Djokovic.
Y como Novak Djokovic.
Creo que sí es excepcional que en un periodo tan corto de tiempo surjan tres fenómenos, porque creo que los tres es lo que son. Fue pues desde el 2000 prácticamente, yo creo que nosotros dos crecimos con su tenis, uh-huh. y no había final en la que no estuviera alguno de ellos tres, la verdad. 22 Grand Slams ganó Rafa Nadal y está aquí para platicar del tema.
Sí, está en cabina, nos da mucho gusto que nos haya acompañado Ernesto Velasco Contreras de Crack 99. Ernesto, pues qué decir del fin de una era, el retiro de Rafa Nadal.
Sí, así es, ya, o sea, es una época, como lo comentaban, dorada, teniendo a nombres como Djokovic, Federer, Nadal, y que hoy se retira uno de los grandes del tenis. Recordemos que Nadal empezó su carrera a muy temprana edad, prácticamente desde los 14 años ya estaba compitiendo a nivel profesional y dio ese salto cuando tenía 18 años, cuando ganó la Copa Davis en el año 2004 venciendo a Andy Roddick prácticamente.
Y ahí se va a retirar.
Sí, justo. ¿Sí? Entonces es emblemático que decida retirarse en una Copa Davis y pues se le va a extrañar en el tenis y en el mundo del deporte.
92 títulos en total. En su carrera, una cosa espectacular. Yo creo que como ninguno en el tenis español. Yo sé que tú eres fanático de Carlitos Alcaraz, mi Sebas, pero yo creo que le faltan años, kilómetros, millas o la distancia que tú quieras para siquiera sí. estar en la misma conversación.
Es muy difícil, también muy injusto comparar a figuras del deporte.
No es comparable todavía.
Pero ¿cómo lo ves, Ernesto? O sea, ¿podrá Carlitos? Hoy le dedicaba un post bastante emotivo porque pues justamente él lo vio, él creció viendo a Rafa Nadal jugar, se coronan, no necesariamente con la medalla, pero se coronan sentimental y simbólicamente compitiendo juntos en París 2024. Claro. ¿Crees que veremos a un Carlitos Alcaraz llegar a esa cima?
La verdad, yo lo veo complicado. A ver, Nadal, toda la carrera, su trayecto durante este deporte del tenis ha sido muy extensa. Ha conseguido muchísimos títulos. Yo creo que el récord de 14 Roland Garros
uh-huh.
es súper complicado batir. Y yo creo que lo complicado del deportista, yo creo que llegar a la cima es complicado, pero lo complicado es mantenerse en la cima. Entonces, yo creo que para Carlitos Alcaraz tendrá que enfocarse en mantenerse en ese nivel. Y pues vamos a ver si logra empatar a Nadal o superarlo, que yo lo veo complicado, sí. pero todo se puede.
Son casi 20 años sí. en lo más alto. Estaba leyendo que en 2008 es la primera vez que llega a ser el número uno del ranking, es decir, podemos asumir que desde el 2004 Rafita Nadal estaba repartiendo sí. un tenis espectacular y a 2024 nos despedimos de él a pocos meses de su último sí. último campeonato.
Sí, la verdad es que impresionante y a ver, un día pues supongo yo triste para el deporte español porque también Andrés Iniesta, otro de los grandes en otra disciplina, pero le dice adiós a las canchas. Pues dos personajes, dos figuras del deporte español que no solo cambiaron la forma en que España competía al más alto nivel, sino que también creo, Ernesto, generaron toda una camada de nuevos jugadores, tanto del fútbol como del tenis. ¿Qué decir del retiro de Iniesta?
Sí, pues Andrés Iniesta, un jugador legendario en la selección española y en el Barcelona, un Barcelona que prácticamente con Andrés Iniesta tuvo su época sí. dorada, de la mano de Xavi también, de Lionel Messi, Gerard Piqué, etcétera, y la verdad es que se retira uno de los grandes, como comentabas, inspiró a toda una generación de españoles, y no solo españoles, también a otros chavos de otras partes del mundo, de México, otras partes de Europa. Y se retira, la verdad es que tuvo una gran carrera cómo olvidar ese golazo que, que le dio la primera Copa del Mundo a España en el 2010, el Mundial. Y también dos Eurocopas, y bueno, en el Barcelona igual una infinidad de títulos.
Dos deportistas que tal vez, más allá de todas las cualidades técnicas, la capacidad mental, ¿no?, fue fundamental para que se mantuvieran en la cima. Pues qué importante.
La técnica de Iniesta era cosa legendaria. Sí, digo, su fuerza mental creo que sin duda
prácticamente
para llegar al final del
¿Lo ves dirigiendo al Barça?
A Iniesta podría ser en unos años, pero yo lo veo complicado. Digo, depende ya cuáles son sus planes a futuro. O sea, hay jugadores que no se quedan conformes con su carrera como futbolistas y van al siguiente paso de ser entrenadores, pero hay otros que sus caminos se van por otro rumbo. Y sí, la fortaleza de Rafael Nadal, destacarla. La verdad es que Nadal mentalmente era muy fuerte.
Cómo peleaba contra Roger Federer, que no había nadie con la técnica de Federer, pero el corazón con el que peleaba Nadal esos partidos era una cosa espectacular.
Sí, todos los puntos, la verdad es que sí, Nadal lo mencionaba varias veces en entrevistas que prácticamente cada punto era como si su vida estuviese en riesgo y se demostraba en la cancha.
Sí,
y con las lesiones también.
Justo es lo que iba a decir, los últimos años con lesiones de rodilla importantes y aún así dando tenis al más alto nivel. Ernesto Velasco, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Lo escuchas todos los sábados y domingos en Crack 99 aquí en Ibero 90.9. Jaime Anchustegui.
¿A dónde vamos, Sebastián?
Pues vamos a dar un tantita madre.
Le hizo falta tantita madre.
Me lo regañaron, Jaime, a la bancada de Morena. ¿Cómo es posible?
Yo que pensaba que nadie en este país podía regañar al señor Adán Augusto López. Pues equivocadísimo pues estábamos.
Mira. Nada más y nada menos que, o sea, la silla del águila pesa.
La silla del águila pesa. También le pesó a Nacho Mier, le pesó, ¿no?
Sí, Sebastián. Sí. La verdad es que Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, pues le leyó la planilla a Morena en el Congreso, que habían hecho un cambio de último minuto a la reforma que ella presentó a las leyes secundarias para que básicamente fuera la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Ejecutivo los que tuvieran derecho a vetar los perfiles que seleccionara este comité técnico de evaluación que va a determinar quiénes aparecen en la boleta, que eso pues también ya es otro tema, ese comité sí muy técnico y muy autónomo será, pero lo que puso Morena es que pudiera el Ejecutivo y el Legislativo vetar los nombres que este comité postulara. A la presidenta no le gustó y hoy contestó Nachito Mier desde el Senado diciendo pues ay perdón, ya le cambiamos, escuchemos lo que
disculpas
dijo Nacho
Mier. Disculpas desde tribuna.
Primero, que le preste atención de manera puntual a las declaraciones de la presidenta de México es algo que celebro.
Celebró las declaraciones y de ahí dijo que iban a cambiar. Ahí está.
Estamos a favor de que se regrese al contenido del texto constitucional reformado, aprobado por la mayoría de los integrantes de este pleno en una votación calificada.
Interesante ver los estiras y aflojas dentro de Morena.
Desde la cuna, Nacho Mier dice que estaba en contra, dice que él nunca dijo lo que dicen que dijo.
Apareció esa parte de la reforma por arte de magia.
Interesante ver hasta dónde llega el poder de la silla presidencial, sí, que conocíamos, la figura del presidente López Obrador era poderosísima, pero es interesante ver cómo la figura de Claudia Sheinbaum va evolucionando y se está, pues según este regaño, solidificando, ¿sí?, como la líder máxima y absoluta.
Jaime Anchustegui, gracias por todo.
Sebastián, un gusto como siempre.
Ana Laura Citalán, Camila Solís, Silvia, Ernesto, muchas gracias a todos los que hacen posible este programa. Paco en los controles, soy Sebastián Armengar, nos escuchamos el próximo jueves mañana aquí, Rox Aguilar, en Tengo Otros Datos. Que pases una excelente, excelente tarde.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización en magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.